Bueno, gente, bienvenido a Presentado el Podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi.
Y ya, y más nadie, ¿ok?
Y ya.
Está Vince,
Y este que
Víctor
le habla.
y Anthony, ¿ok? Esa es la que hay. Víctor, voy
Zumba.
a empezar con una historia que tú no sabes. Quería que reaccionara en tiempo real. Y
Ready.
estas son cosas que nos pasan a ti y a mí. Estas son cosas que nos pasan. El domingo voy a la iglesia y tenemos un plan. Vamos a ir a comer, pero yo tengo que venir aquí un momento. Yashira se va con las otras personas con las que nos vamos a encontrar. Tengo que venir aquí un momento a dejar una compra y a sacar el perro. Pues nada, el perro se porta bien. Yo siempre lo saco sin leash. Porque pues él se queda al lado mío y es obediente y qué sé yo. Pues nada, vengo aquí, guardo la mitad de la compra, saco al perro. Saco el perro y nada, hace caca, lo recojo con el bolsito. Mientras lo estoy recogiendo, él vio
Como
como
se
que...
debe, by the way, como owner responsable.
100%, eso es insoportable, ver mojones de otros perros. Anyway, la cuestión es que estoy recogiendo y lo veo comiéndose algo y salgo corriendo para, como hace cualquier padre, ¿verdad? Que su hijo está metiéndose, pues nada, yo salgo corriendo, voy, le abro la boca y cuando le abro la boca, él tose y me tose la cara y lo que se estaba comiendo era un mojón. Loco, y yo iba por ahí. Loco,
Un
de camino.
domingo después de la iglesia.
Loco, y yo iba bien feliz. Yo, ah, voy a hacer esto rápido. Ya hizo caca bien rápido. Voy a ir a almorzar. Y de momento iba por ahí.
Suelta, o sea. Ustedes saben, yo no tengo mascota, yo no tengo este perro.
Yo, by the way, ya yo tampoco.
Eso, lo que iba a decirle, que tú sabes, nosotros creciendo tuvimos muchísimos animales y muchísimas cosas, siempre lo decimos. So, para mí eso le quitó el fun a tener una mascota. Pero esta historia así, que gente que nos escucha, gente que nos ve, sepa, Fantauzzi nos cuenta historias de esta una vez a la semana. O sea, esta es la de este weekend. O sea, ya la semana que viene yo voy a estar esperando la próxima.
Bueno, pues tengo que comprar un perro para eso, so stay tuned.
Varo.
No había, nunca has comido en frica. Nada,
No, he comido muchas cosas. No, todavía no he tenido esa experiencia. Mano,
dale.
es que tú pusiste tu confianza en un ser que se mueve por instinto y pagaste la consecuencia.
Loco, pero ¿qué va a pensar tú? ¿Qué vas a pensar tú que tu hijo se está comiendo un mojón? Dale, o sea, piensas que tiene un bolígrafo, un hueso de algo, pero tú no jamás piensas que tu hijo va a ser tan canalla como para hacer una cosa así. Bueno, ahí te
Pregunta,
equivocaste.
si te pregunto ahora, ¿lo vas a pensar?
Nada, que se coma lo que se vaya a comer, yo lo llevo al veterinario
Ah,
después.
varo, y escupido y todo, o sea, es el
Loco,
peor
yo voy a go y él hace.
escenario. Salva madre. Pues te digo, pues hice el comentario, esto no hubiera ocurrido si la otra persona hubiera sido responsable con lo que su perro tiró. Mano, qué insoportable. A veces uno va a unos sitios y depende. Hay sitios que todo el mundo está en la misma y te tienen todo bien accesible y bla, bla, bla. Pero hay sitios que uno va. Pero esta gente trajo aquí los perros, aquí hicieron lo suyo y se fueron como si ya, como si el sirviente lo fuera a recoger, a recoger más tarde. Y a veces es un desastre.
Loco, qué dolor de cabeza. De verdad, no quería comer. Llegué al restaurante, no había desayunado y mágicamente no tenía hambre.
Ah, estoy en ayuno, estoy en ayuno.
Sí, ¿cómo se llama? Rama, ¿cómo se llame?
Ramadán.
Ramadán, entonces, olvídate.
Ah, bueno. Hoy, otra cosita que estaba por ahí que lo mencionamos antes de que empezara el podcast. Y yo dije, yo quiero hablar de esto con Anthony. Y es freaking la noticia, que no lo comentamos la última vez. Jake Paul y Mike Tyson van a pelear.
Mike Tyson, by the way, ok, dos cosas son ciertas. Mike Tyson está viejo.
Está viejo.
Y lo vi entrenar. Sí.
Pero esa es la cuestión, right? Todos hemos visto los videos de Mike Tyson entrenando, ¿verdad? Hay parte de eso, digo, y no le quito. O sea, Mike Tyson va a tener 58 años, si no me equivoco, cuando se meta al ring en julio. Y sabemos que Jake Paul es súper joven. No sé si pueden buscar por ahí, pero Jake Paul debe tener 26 años, 27 años. No sé si estoy tanteando eso mal, pero obviamente.
Pero como no tenemos tantos presentados hoy. So, tenemos que 27,
sí, right. So, obviamente tiene la mitad de la edad.
Y la mitad y un poquito más.
So, pero obviamente hemos visto los videos de Mike Tyson entrenando todavía a esta edad y se ve, o sea tú no quieres pelear. O sea, tú me dices a mí, Víctor, te vamos a dar $5 millones. Aguanta un round con Mike Tyson de 58 años y no va a pasar. Tú sabes, porque hay unos que se creen, hay unos que van a venir más a decir, no, porque eso tú lo abrazas la mayoría del tiempo y haces que pase el round. Abrázalo mal.
Eso hay que saber abrazar, porque si lo abrazas mal, va a ser así. En coma, va a estar así.
Brother, yo traté de abrazar la balsa mientras bajamos del río. Y no se pudo.
La abrazó como 5 minutos después.
Bueno.
Con el último suspiro.
Los videos de Tyson entrenando se ven brutal. Pero siempre hay que aclarar. Tú no sabes el contexto de ese video. Estaban grabando los primeros 10 minutos. Es esto, tú sabes, 2 horas en el entrenamiento. No tenemos ningún tipo de contexto en esta situación. So, para mí, es difícil tratar de predecir qué va a pasar. Porque Jake Paul... Ajá, suba.
Pero Jake Paul está en el prime de su masculinidad a los 27 años. Sí, o sea, literalmente, el prime deportista es como desde los 27 hasta los 30 años, más o menos. Mm-hmm. Estoy en mi prime, anyway.
Yo estoy pasado. Negativo. Yo estoy pasado y Tintín está en la liga de Tyson.
Mira, pero ok, eso es cierto. So, si Jake Paul va estratégicamente a que Mike Tyson se canse, puede ser interesante, pero no va a ser divertido.
Sí, definitivo.
Divertido va a ser que se enjeden a los puños y que a Jay Paul lo coja un puño loco de Mike Tyson.
Porque vimos al hermano, perdóname, vimos al hermano pelear con Mayweather, ¿right? Y mucha gente estuvo impresionada por el hecho de que Mayweather no logró tumbar a Logan Paul, ¿right? Y mucha gente lo vio como que... Tú sabes, en cierto modo, Logan ganó. No ganó la pelea, pero el hecho de que no lo noqueara, pues es un win.
Es verdad, es un win que un tipo de 5'8", 150 libras, no noquee a un tipo de 6'2", 220 libras. ¡Wow! que los dos, o sea, espérate, los dos peleando, los dos haciendo el deporte profesional. Porque pues si es un tipo 6'2 normal cualquiera, sí lo va a noquear, pero si es un tipo con experiencia y profesionalismo en el deporte del boxeo, pues no. Eso es como que pues no lo va a noquear porque simplemente se sabe defender lo suficiente como para que no lo noquee.
Yo esperaba que por lo menos lo tumbara. No sé si noquearlo full, como tú dices, la diferencia en tamaño, bla bla bla. Pero, tú sabes, la diferencia en experiencia y aún hasta en pegada, yo diría, favorecía muchísimo a Mayweather.
Pero, sí, en el short range, definitivamente, como que Mayweather tenía súper ventaja. Pero Mayweather de pegada, Mayweather es de jabs, como que de medir y sí. Más bien, él vino de boxeo olímpico. So, y él básicamente mantuvo ese ritmo de pelea a su carrera y eso lo llevó a tener una carrera tan exitosa, aburrida las peleas. Sí, sí. El show de él era entrar como un rapero y hacer mucho ruido para que tú te emociones antes de la pelea y entonces decir, diablo, qué porquería de pelea. Eso era lo de él. Como que porquería en el sentido de aburrido, porque la emoción del deporte del boxeo era el tome y dame, que tú no veías mucho con él porque tenía una defensa excelente y lo que hacía era tocarle la cara al otro tipo.
Sí,
excepción del mexicano que bajó las manos y sí. Le puso la cara.
Fue Víctor Cruz, no me acuerdo si fue Víctor Cruz, pero me acuerdo que sí fue que él bajó las manos. ¿Qué era? ¿Que se iban a saludar? Algo
no,
así.
No, porque fue, yo no sé si fue que le dio un cabezazo. Le dio un cabezazo a propósito, literalmente brincó y le dio algo así. No, fue un cabezazo o un puño bajo, uno de las dos. Y entonces él como que se rió y le fue a tocar los puños a Mayweather.
Como que sí, como que mala mía, vamos a empezar otra vez.
Dale, vamos a empezar otra vez. Y Mayweather le tocó los puños y le metió un puño en la cara y lo tumbó. Así sí tumba a alguien, pero...
Para mí
pelea como Pacquiao, hello.
Para mí está interesante lo de Jake Paul y Tyson, ¿verdad? No pensaba que iba a pasar, right? Sabemos que los Paul, como digo una cosa, digo la otra. Obviamente ellos son locos, ellos traen un montón de ojos a esto. Sabemos que el boxeo no está pasando por sus mejores momentos. MMA está mucho más alto. Y cuando digo más alto, lo digo en el sentido de que la gente está hablando de esto, bla, 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 bla. Hay bien pocos boxeadores ahora mismo que muevan, tú sabes, que vayan trending en social media. A diferencia de cada evento de UFC, que básicamente es un evento esa noche. So, los Paul Brothers, que no son, no, son boxeadores, pero no son boxeadores, son entertainers. Han sido de las pocas cosas que le ha dado vida al boxeo en estos últimos años. Pero obviamente no hay mucha gente, que no está, o sea, que no le gusta esta idea, no ven, que ven esto como un show por completo. Y que son peleas amateur, básicamente, peleas de principiante. Ya Jake Paul tiene 9 peleas, right? Y el récord es 8-1, si no me equivoco. Él perdió la última con Fury. Pero obviamente la gente ve las peleas y es de los pocos boxeadores ahora mismo que tú puedes decir que puede venderte pay-per-view. Y poner eso con básicamente unquestionable o estando al mismo nivel del mejor boxeador peso completo de la historia. I mean, lo tienes con Ali, pero está, o sea, esos son los dos nombres. Literalmente el boxeo no tiene ya nada más que dar más que el influencer contra el que era campeón hace 25, 30 años.
Hace 25 años él tenía más de 30.
Sí,
pero ok, podemos estar de acuerdo que al final del día esto es publicidad para Jake Paul en el personaje que él tiene como villano, que él está singling out people. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve. Ah, solamente coge a gente que le puede ganar. Ok. Esa es la narrativa. Perfecto. Solamente voy a coger gente que le puedo ganar, según todo el mundo. Perfecto. Ok, ya. Y cada vez que necesita... Ok, ¿qué ángulo? Porque déjame decirte, la que todo el mundo quiere ver, es Jake Paul. Una misma noche. Jake Paul contra Tristan y Logan Paul contra, ay, se me olvidó el nombre del otro.
Andrew.
Andrew Tate, los Tate Brothers contra los Paul Brothers. Eso es lo que queremos ver. Ah, pero ellos miden 6'2 también. Ellos sí peleaban profesional. No quieren ni enviarle un mensaje. No sé. Pero de que si ellos quieren hacer un evento que venda a nivel Mayweather, déjame decirte que yo estoy
puesto. Yo la voy a estar pirateando. Perdón, la voy a estar viendo
en vivo. Yo consideraría, yo no he considerado pagar por ver una pelea. De que físicamente ir al evento.
Nunca, nunca.
No, no he considerado hacerlo. Pero si esto llegase a pasar, yo estoy ahorrando desde que lo anuncien. Yo estoy ahorrando porque yo tengo que ver esto en persona y no lo puedo ver de muy lejos. No, no es que me voy a sentar, espérate, voy a aclarar que tampoco me voy a sentar. No me voy a sentar.
Yo voy a pelear esa noche.
No me voy a sentar la de Dana White ni nada por el estilo. Me voy a sentar, pues, como por el medio, viste, por ahí. Humilde, humilde, humilde. Humilde debe ser carísimo eso, pero loco, estaría épico. Épico la callada de boca que alguien va a recibir, porque es que los cuatro son extremadamente bocones y no importa quién gane, todo el mundo va a estar feliz. ¿Por qué? Porque qué bueno le metieron a este en la cara, o qué bueno no quiere. ¿Tú te imaginas, loco? Y lo más épico sería es que tumben a uno de cada hermano, como que se, que no, que sé yo, que gane Andrew y Logan, como que, y esas sean las próximas peleas. ¡Ave María, loco!
Ellos se tienen, I mean, también está la cuestión de que tiene que ser boxeo, no puede ser lo que practicaban ellos, no sé kickboxing. Si era este kickboxing.
Loco, era kickboxing, so, técnicamente, en realidad no están muy lejos, pero, loco, y siguen estando fuertes los dos, by the way.
Sí. Es interesante porque este mundo del influencer boxing ha tenido sus altibajas. Yo creo que al principio, obviamente, el, ¿cómo se dice? El novelty de que esto está pasando, ¿verdad? Puso mucho ojo. Y de repente todo el mundo quiso hacer boxeo de influencers. Y los últimos, tú sabes, los últimos eventos grandes que hubo de boxeo de influencers fueron un desastre. Y hubo muchos de ellos que perdieron muchísimo dinero y se veía
no
que
se les pagaba y no les pagaban
y aún así Logan, ¿verdad? Siguiendo lo que él ha dicho, hasta ahora él ha dicho que Mayweather nunca le pagó a él la parte de él en esa pelea, que en ese momento eso fue un éxito taquillero de pay-per-views y él, ¿verdad? Obviamente no sé si esto es el personaje de Logan Paul o si es Logan Paul hablando en serio, pero para mí en el contexto pensaba que era este en serio. Él dice que Mayweather no le ha pagado a él la parte de él de la pelea, lo cual, bueno, eso sería una loquera.
Si yo me dejo llevar por lo que Logan Paul dice y lo que 50 Cent dice, pues Logan Paul tiene la razón. Pero que estupidez, by the way, que a ti tú hayas hecho tu nombre y por el hecho de que tú tienes dinero que no se acaba y tú no pagues. Pero nada, esos son problemas de gente de 100 millones para arriba que, pues, nada, yo hablo solamente de problemas de billonarios. So,
Para mí es interesante porque, como dije, para mí este influencer boxing ha tenido sus altibajas. Ya no es para mí el tipo de evento donde sí, tira el que te dé la gana y este influencer random, youtuber random, mételo ahí y olvídate, no va a ser chavo. Pero yo creo que tú sabes, ha habido varios nombres que se han probado en el sentido de que, mira, se lo van a tomar en serio y van a dar una buena pelea. Y creo que los Paul Brothers son parte de eso. Y obviamente tenemos KSI, que está más o menos en el mismo círculo y bla, bla, bla. Mi pregunta es, tengo dos preguntas para ti, Bauer. La primera. Ya me comentaste que tú no tenías interés de haber ido a unas peleas, bla, bla, bla. Esta pelea es en Dallas.
La de Mike Tyson.
La de Mike Tyson y Jake Paul es en Arlington, pero es donde juegan los
Loco, espérate,
Dallas.
Arlington es a 20 minutos de mi
Y
casa.
donde juegan los Cowboys.
Bueno, Víctor, va a ir. Si tú vas a ir, vamos. En
Contra,
julio tú no estás trabajando.
Julio no estoy trabajando. Está interesante. Tengo que ver
Ah,
bien, tengo que ver
en
bien.
vivo, en un live, evento live. Mira, estamos aquí en la pelea de Tyson.
La otra es que lo van a dar en Netflix. Y eso es algo que es la otra cosa que quería hablar. Este es un evento que va a ser transmitido en vivo vía Netflix. Y creo que es parte del nuevo, no nuevo, pero como que este push de Netflix de meterse a los deportes.
Viste, no había considerado la conveniencia del evento. Y pues, dado a la conveniencia del evento, si Víctor me acompaña, voy.
Este Voice Trip 3, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Peleando los cuatro contra Tyson.
¡Vuélvelo! Bueno, qué funny. Pues sí, va a ser en Arlington. Y lo van a dar por Netflix. Netflix está haciendo este push de entrar en los deportes y bla, bla, bla. Hicieron hace como un mes el Netflix Slam, que tenían a Rafael Nadal jugando contra otro de los top del mundo vía Netflix. Y también sabemos que Netflix se ha metido en esto del Fórmula 1, que verdad que pensaba que Tintín iba a estar hoy, que a Tintín le encanta esto. Pero Netflix le está metiendo
Gracias, Tintín,
sólido.
nos quitaste un tema.
Sí, gracias. Nada, comenta tu opinión en los comentarios. Pero tú sabes, le está metiendo esto de los deportes. Sabemos que los deportes son de las pocas cosas que todavía hacen dinero en la televisión, ¿right? Las series han
Son de
estado
las
perdiendo.
pocas cosas que les queda al cable TV y al el
Sí.
televisor de satélite. So, Netflix técnicamente sabe lo que está haciendo.
Y para.
El conteo de DirecTV y de Dish.
Para mí, esta es una de esas cosas que puede ayudar al boxeo. Tú sabes, como que mucha gente no va a pagarte un pay-per-view de $60 para ver boxeo, que es como que para puristas. Pero, ¿verdad? No sé si me estoy yendo de la mano, no sé si es que estoy viendo la burbuja, porque sabemos que social media son burbujas, ¿right? Pero yo pienso que este va a ser un evento bien visto. O sea, yo pienso que va a haber bastante gente tuning in a ver a Mike Tyson pelear.
Loco, es que
Boom.
en verdad os digo, loco, en verdad es como que es un marketing perfecto para apelar no sé si, maybe boomers, no, puede ser que hasta boomers, porque boomers estaban en sus 20 y 30 en aquel momento. So, boomer, ex,
Va a ser
freaking.
brutal para pa los boomers, ya que van a ver a un boomer peleando.
Loco, pero boomer ex alfa, porque obviamente millennial, o sea, loco, Gen Z, o sea, para mí, alfa no, pero de Gen Z a freaking boomer, loco, freaking, tú hiciste marketing a todo el mundo. ¿Qué edades? En el funnel de Facebook, ellos pusieron todas las edades, ya.
So, para mí puede ser un palo y puede ser algo bien visto. Y de ahí pienso que puede ser de beneficio tanto para Netflix, obviamente, como para el mundo del boxeo. If anything, tú quieres que el boxeo tenga mucho más ojo, ya que, como dije, UFC se ha estado quedando. Y no sé los números realmente, puede que esté aquí hablando estupideces.
No, es 100% cierto lo que está diciendo. Bueno, yo escuché a Dana White decirlo, son, no sé cuán cierto
Bueno,
sea,
a él le conviene.
pero para el que no sepa, Dana White es el dueño de la compañía UFC. Pero lo que sí lo escuché decir y hablar es que él ha hecho sistemas y organizaciones en diferentes áreas para promover el deporte, para mercadear el deporte, no restringe la libertad de expresión ni nada de esto de sus peleadores para que cada uno tenga sus plataformas y pues eso definitivamente Porque antes era, pues, he is the people's champ. Y la gente literalmente decidía quién iba a ser el campeón de su país. Y pues nada, lo apoyamos hasta el fin del mundo. Pero por el otro lado ves que la mayoría del dinero de las personas que realmente están en su prime en esto del UFC, su contrato más grande son externos. Sí. Y eso lo ayuda muchísimo a Dana White poder reinvertir. Y pues él dice que él tiene oficina en Brasil y tiene oficina en China y tiene oficina en diferentes lugares donde él está promoviendo el deporte para que se una de diferentes naciones y vayan al mismo lugar y llegan a esos eventos. So, en cuestión de él ha hecho sistemas que son escalables para promover el deporte del UFC. 100% algo que no hizo nadie que administró el deporte del boxeo.
I mean, si nos vamos con promotores grandes, quizás podemos hablar de, podemos irnos hasta, qué sé yo, Don King y bla, bla, bla. Pero obviamente el mundo del boxeo ha perdido un poco de eso, a menos que tú seas un purista, a menos que seas alguien que de verdad está metido en esto todo el tiempo. Pero en cuanto al mainstream...
De que dejaron de meterle galletas a los boxeadores antes de las peleas, yo no sé, como que ha recaído.
Para mí es cuestión de que haya de que haya alguien, como tú dices, el people's champ, alguien que la gente vea y quiera ver pelear. Y obviamente con social media hoy tienes que hacerle esto a alguien que sea viral peleando, alguien que podamos verlo peleando y tomar clips y zumbarlo y que se vayan solos, que corran solos. Que por ejemplo teníamos a UFC en los pasados años, no me estoy hablando viejo, pero que ya técnicamente ya son vieja escuela, McGregor, que tienes esta cuestión de que tienes que poner una cámara al frente de él todo el tiempo, porque lo que es, cuando este hombre abre la boca,
es un personaje,
es oro para la promoción. No necesitamos pagar por promoción, la gente nos va a hacer la promoción reaccionando a esto. Que again, no estoy diciendo que la gente apoye a McGregor ni que él no haya dicho cosas que sean loqueras y bla, bla. Estoy diciendo que como cuestión de marketing, se va solo, esto corre solo. Y teníamos gente también, la tipa, estoy pensando, no sé por qué estoy pensando en Amanda Nunes, es Ronda Rousey, estaba pensando en Amanda Nunes, Ronda Rousey, que igual era una mostra, literalmente Ronda Rousey me tenía a mí viendo peleas de UFC femenino, que hoy en día a mí me encanta, pero en aquel momento yo no seguía, o sea, no era algo que criándome en Puerto Rico tú tenías como que, sí, esto es parte de las cosas, que no, y de repente fue algo que abrió a que me gustara ver todas estas peleas y bla, 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 y again, no fue por un esfuerzo de promoción, fue la manera en que peleaban. So, para mí el boxeo necesita eso ahora mismo. Vimos que las cosas estuvieron bajando con el tiempo de Mayweather, right? Que como tú dices, las peleas de Mayweather vendían muchísimo, pero en el momento no eran, tú sabes, no hay muchos clips.
No era entertainment, que es lo que la gente al final del día vaya a ver. Loco, y si esto, ok, tangente, pero hear me out. Loco, ¿tú te imaginas que esto cree que se formen ligas de celebrity sports team? ¿Por qué? Pero obviamente tienen que ser buenos. No puede ser una porquería, pero ¿tú te imaginas, qué sé yo, un equipo de baloncesto de celebrities? Eso vendería brutal. Todo el mundo iría. Justin Bieber juega bien, Chris Brown juega bien, Quavo, Drake, imagínate eso, y está Atlanta contra los que viven en California, contra los que, loco, un all-star team de celebrity, como básicamente hacen en el juego de estrella de celebridades, imagínate una liga de eso. Uh-huh. Pero ahora piensa que ellos hagan tours jugando en diferentes estados donde ya van a dar conciertos. Loco, ya acabas de resolver tu problema de no vender taquilla.
Dos por uno.
De nada, no te cobres nada por esta idea.
I mean, el logistics de eso sería heavy, pero obviamente el boxeo
Luego tener
necesita
todos los
algo ahora mismo.
artistas en el mismo estado a la misma vez. Bueno, el oficial de logística no está aquí hoy, solo lo siento.
Para mí va a estar interesante. La quiero ver definitivamente la pelea. Y honestamente no sé qué opinar. No sé qué opinar. Obviamente debería ser Tyson el favorito. Especialmente después de Jake haber perdido ya contra Fury, aunque la decisión fue dividida. Pero a la misma vez la edad es heavy. O sea, la edad es un factor. Y cada año que tú tienes después de 30, tú todavía no sabes esto, Fanta. Pero cada año que tú tienes después de 30, da el doble. O sea, te golpea
Bueno,
doble.
bueno, espérate, tú me dices que yo no sé esto, pero desde que yo cumplí 30 para acá, yo no sé si tú te acuerdas la secuencia de eventos que yo he vivido.
Estás comenzando a conocer. Nada más
Co contra, yo
te
siento
puedo
que yo...
prometer, se pone peor.
Víctor, no sé si eso es posible.
So vamos a ver la
Mira, Anthony,
pelea.
encontramos que tú tienes una deuda en Hacienda. ¿Qué?
La pelea entonces va a ser en julio. Déjenos saber, gente, qué piensan. ¿Le van al influencer de 27
Presentado Street
años?
2024, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Y si hay, y si, y, no sé, ¿y quién está debajo en la, cómo se le dice eso al chart? Antes de que pelee Tyson y Poole, puede pelear Riera y Rodríguez. O sea, uno nunca sabe.
Sí, definitivamente.
Ahora, tenía, mano, con esta yo creo que podemos cerrar. Te tengo una historia. Y yo quiero que tú reacciones. Yo no sé si esta historia, esta noticia está corriendo hace como 1 o 2 días por ahí. No sé si la has visto, pero yo voy a contar la historia a gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Siga la historia, ¿verdad? Y yo quiero obtener su reacción a esto. Y lo voy a tratar. Estoy medio, ¿cómo dice? Confligido. Estoy conflicted en cómo lo veo. Porque yo no sé si esta persona está bien de la mente. Aclarando eso.
La respuesta es no. Ajá, continúa.
Ok. Estas dos jóvenes de 23 años en Taiwán.
No, no tan bien de la mente.
No tan
Ajá.
bien de la mente por situaciones que están fuera de su entendimiento. Llegan, van al hospital. Uno de ellos presentando como heridas en las piernas, ¿right? Y cuando los doctores lo chequean, notan que son heridas como de congelarse, de que hubieran pasado tiempo en hielo a la intemperie, como si estuvieran en una tormenta y se hubieran quedado. Efectivamente, lo que nosotros llamamos la frostbite, que es exposición al hielo. Literalmente se te congelaron las extremidades.
Y se te estaban muriendo. Ajá.
Literalmente las piernas de este chamaco estaban congeladas. Y le preguntan y le dicen, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Y él dice que es que él salió con el pana a correr motora por la noche. Y corriendo motora por la noche, parece que se hizo muy tarde, los cogió la madrugada. Y tú sabes, la madrugada hace frío y empezó a dolerle las piernas y fue para la casa. Y cuando no le dejaban de doler, pues vino para el hospital a que lo verificaran. ¿Qué pasa? Los doctores ven esta situación y, ¿verdad? Terrible. Literalmente tienen que tomar la decisión de quitarle las piernas, de amputarle las piernas al chamaco. Y Víctor, porque tú te estás riendo de esta situación. Perdóneme, gente, perdóneme. Pero los doctores están viendo las piernas y también la situación está diciendo, esto no cuadra. ¿Tú sabes qué es lo primero que no cuadra? Que esto es en Taiwán. O sea, Taiwán no, las temperaturas en Taiwán no bajan a eso. Taiwán es subtropical. El Taiwán tiene la temperatura de Florida. O sea, en Florida no, tú no vas, digo, bien raro, una tormenta de nieve, de hielo bien rara que podrá pasar una vez cada 100 años, I guess. Pero eso es lo primero, Harold. Lo segundo es que en las piernas el chamaco no tiene ninguna marca de como ni si tuviera medias, ni zapatos, ni nada. Literalmente estaba como si el hielo hubiera estado directo ahí. Y lo último que notan es que es uniforme hasta un punto. Literalmente era como si tuviera algo puesto hasta un punto y de ahí para abajo estaba frío. Y los hospitales, como están sospechando de esto, le informan a la policía. Y yo no sé cómo funcionan los derechos de esta gente allá. Gente, no vamos a entrar en esos detalles. Pero la policía va a la casa de estos chamacos y encuentran, tan pronto abren la puerta. O sea, gente, no estoy mintiendo. Literalmente el reporte de la policía indica que esto fue lo que encontraron. Cuando abrieron la puerta, encontraron un bucket en el piso lleno de dry ice. Que si no saben, dry ice es CO2. Yo creo que dry ice es CO2
No es nitrógeno líquido, es nitrógeno sólido, qué sé yo, algo así.
podría ser, es sólido, porque es uno de estos que
Que hielo que se hace de el sólido acá.
ajá, exactamente. un bucket de eso en el piso. La ropa del chamaco
Y el dedo chiquito.
y alrededor papeles de seguros, de insurance. Cuando empiezan a verificar en la pasada semana, en los pasados 7 días, el chamaco había comprado 1,5 millones de seguro de insurance de perder las piernas.
Mira, ¿tú estás seguro que eso fue en Taiwán o eso fue en Texas?
Brother, literalmente no tuvieron break ni de guardar los papeles del seguro. O sea, a ese nivel de no pensar bien cómo fue esta situación, hicieron esto. Y literalmente, de los 1,7 millones que tenían el seguro, recibieron 7 mil dólares y ahora los tienen que devolver. Y literal, la policía se los llevó arrestados y ahora obviamente, van a hacer, ¿cómo se dice? En juicio. No, sí, van a enfrentar juicio por fraude. Y digo,
Fraude de seguro.
tú sabes. Fraude de seguro no es de esas cositas de que, ¿qué hiciste? Te portaste mal. No, como
No. No, tú sabes por qué
que
eso es de las cosas más serias, porque es de las cosas que sostienen las economías
sí.
de países y de lugares. O sea, yo quiero que tú sepas que compañías que generan 36 billones al año son compañías de seguro. O sea, es una cantidad de. Literalmente tienen que botar el dinero donándolo a diferentes deportes profesionales para que no les cobren ese dinero. O sea, si te fijas, hay anuncios de diferentes compañías en NASCAR, en baloncesto,
Y la envié y le mete sólido.
en el Super Bowl, en fútbol, en béisbol. Ves que dice X, ya no me afilio, X, auspiciador oficial de este deporte. Loco, es porque literalmente generan tanto dinero que porque uno lo ve como que, ok, tú pagaste y esta mensualidad y te cubre. No, loco, eso está tan y tan científica. Ellos hacen tantos estudios para determinar la categoría de riesgo que ellos no pierden. Ellos son un casino.
Literal, la casa
Ellos
siempre gana.
ellos son un casino. Le cobro menos a los que me son un menor riesgo. Les cobro más a los que me son un mayor riesgo. Y como tú bien sabes, si es un riesgo tan alto que yo no estoy dispuesto a aceptar, no lo cojo.
No lo acepto.
O sea, me ganaron. La casa perdió. Ok, estás baneado del casino. Ya.
Que es la parte para mí, que obviamente no tenemos que entrar en una discusión moral del capitalismo. No tenemos que entrar en eso. Gente, para que quede claro, by the way, amo el capitalismo. Usted que me está escuchando, que me está viendo, me encanta. Pero esa es la parte que a mí no me gusta del negocio de seguro, básicamente, que es la parte de una vez hay un reclamo, esta oficina que existe para que paguemos lo menos posible. Esa es la parte que para mí es, me gustaría que hubiera más, más gobierno, más regulaciones. Porque como estoy seguro que te encuentras mil de estos, como el, sí. De ellos revelaron los apellidos Chang y Liao, que trataron de hacer esto. Estoy seguro que muchísima gente trata de hacer esto.
Hace dos años. Sí, a finales del 2022. Esta tipa tenía que ser abogada o algo. Pero por terminología en un contrato de seguro de la compañía de la lagartija. Literalmente, esta señora contrajo una enfermedad venérea en un vehículo y demanda a la compañía de seguro por $5 millones y ganó.
What?
Ganó por vague verbiage en el contrato.
Okay.
So si es un okay. En la mayoría de los estados esto no funcionará. ¿Por qué? Porque para los gastos médicos hay un límite, excepto en como 4 o 5 estados donde los gastos médicos son ilimitados.
Y the Lone Star.
Hay gastos médicos ilimitados. Pero lo que pasa con esto es que ellos, aunque ellos perdieron, no pueden dejar, porque cerrar un contrato y arreglarlo les toma, o sea, años. Y ellos no pueden, la gente no puede ver esto como un precedente.
Uh-huh.
So, ellos lo van a llevar este caso a la Corte Suprema, porque si esto literalmente pasa.
Sí, la cantidad de gente que va a estar aprovechando eso.
De eso va a ser una cantidad ridícula. De hecho, by the way, esa misma compañía no puede vender en Colorado, de hecho, en Colorado, ese estado. Que no puede vender en Colorado en otro idioma que no tenga los contratos. O sea, ahora mismo no pueden vender contratos, pólizas en español, porque no tiene los contratos en español. Y aunque uno piensa, bueno, pues traduce los contratos que ya existen. ¡Ja, ja! Así no funciona.
Sí, el contexto de las palabras y como dice, el nuance de lo que tú quieres decirle en algo. Yo siempre digo, maestro de español, by the way. No es lo mismo yo decir te quiero mucho que decir I want you so much.
¿Cómo que no?
Esa es la traducción, contexto. Ah, contexto.
¿Verdad? Es como que tome asiento y drink a chair.
Exacto, literalmente.
Mira, pero ok, so... Otro, o para darle otro contexto, porque yo sé que todo el mundo está asombrado de escuchar sobre estos temas, pero, por ejemplo, también son heavy, bastante reguladas pesadamente, porque, por ejemplo, una compañía de seguro tiene que someter una apelación de que no está generando dinero al suficiente dinero al Estado para que el Estado le apruebe poder aumentar las pólizas. So, mi gente, si te sube la póliza, también es parte del gobierno. Literalmente, y la mayoría de las compañías grandes se salieron del estado de California porque el estado de California no le estaba aprobando subir el seguro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Las compañías que están solamente en California no hacen ni un centavo. Compañías que están en los 50 estados y están en California están perdiendo en California dinero. Y literalmente, compañías grandes, grandes, no están trabajando en California ahora mismo. Dicen, ah, no, no me vas a aprobar. Ok, pues no te vendo pólizas allí. Y literalmente, California ha tenido que crear sus propias compañías de seguro para poder regularlas de manera más fácil. So, nada, yo sé que esto nada le importó a absolutamente nadie, pero pues...
Es interesante, especialmente ya a los mayores de 30. para mí es un tema es interesante y trayéndolo de nuevo a lo que estábamos hablando originalmente. Mano, freaking fraude de insurance. Para mí tú pensarías que a este punto en la historia de la humanidad ya esta gente se hubiera dado cuenta que esta historia de ponerte un insurance y tumbarte las piernas no iba a funcionar. Y me está triste, ¿verdad? Sé que me estoy riendo, pero es triste hasta cierto punto que alguien llegue a este punto, ¿right? Especialmente tan joven, con 23 años. Y que los dos juntos, o sea, dos cerebros se unieron para crear semejante plan.
Yo estoy 100% seguro que no habían dos cerebros ahí.
Para crear semejante plan, como que tú, de verdad, tú no piensas que gente no haya tratado esto en una versión menos extrema, right? Porque, by the way, ok, Fanta, escenario. Tú y yo vamos a hacer fraude.
Si esto funciona, tú vendiste tus piernas por $1,000,000, que te aseguro que el pana tuyo quiere la mitad.
Literal. El punto era que la manera que se convenció era que le debía chavos a la mafia, algo así, que necesitaba los chavos para pagar. Y después salió que en verdad era que había perdido dinero en cripto. Eso que yo acabo de decir no es sorpresa para absolutamente nadie que nos está escuchando.
Teatro, hermano, qué chavienda. By the way, estaba buscando, viste, así mientras tú estabas hablando, al año solamente, esto no tiene nada que ver con lo que tú acabas de hablar, que es insurance fraud en cuanto a medicina, ¿verdad? Mm-hmm. Health, salud. En propiedad y contingencia, que es en reclamos de fraude de seguros de casa y seguros de carro o de bote o de renta. Fraude al año. ¿Cuánto tú piensas que
es? Voy a decir, pero ¿cómo es? ¿Todas las compañías en Estados Unidos?
Estados Unidos. En Estados Unidos...
Voy a decir $700 millones.
Ok. So, en propiedad y contingencia, que es solamente carro, casa, renta, bote, motora, ese tipo de cosas. 45 billones okay. Al año en fraude. So, la gente es mucho más creativa de lo que parece. Y en workers' comp, No está muy lejos de tampoco, 34 billones. Lo que no entiendo es, ¿tú sabes qué es lo que no entiendo? Que tiene la estadística de cuánto dinero gastaron en fraude. So, sí sabían que era fraude, no entiendo.
Para mí muchas de estas estadísticas son estimados, en el sentido de que ellos revisan 100 casos, y de esos 100 casos... ponle que 20 fueron fraude, pues ellos llevan eso, obviamente estoy simplificando al nivel más simple, pero ellos llevan eso, ok, 20% de los reclamos en este lugar son fraudulentos, son 20% de lo que gastamos este año fue X, o so, por lo tanto en fraude es tanto.
Luego tú sabes que son 45 billones.
No,
Wow, eso es una respuesta bien corta, Víctor. Vamos
no
a tener
tengo,
que hablar después de...
No tengo ni idea. Bueno, pero mano, la freaking pierna. Ok, again, vamos a decir, Panta y yo estamos pelados, necesitamos hacerte fraude. Yo no voy a perder las dos piernas
loco,
por...
Fraude, loco, fraude. Mejor dona un riñón.
O sea, si le voy a poner seguro a algo y explotarlo, déjame explotar el carro. Voy a sacarle 10 mil, 15 mil pesos. Algo así.
Mira, si quiere caer granizo, que me dejen saber, porque definitivamente.
Pero, mano, obviamente no. Como dije al principio, yo no sé dónde está el nivel social, emocional, inteligencia de esta persona. Eso no voy a entrar en mucho detalle. Pero
¿Cuánto dinero habrá perdido en cripto?
Nacho, perdí una pierna, loco.
Loco, pero...
No, man, no.
Loco, qué cosa... Loco, by the way, estoy casi seguro que planificaron guardar todos los papeles del seguro y lo del dry ice, pero obligado. El dolor fue tan exagerado, sí,
exacto,
que se lo tuvo
que salir. Y a mí me encanta, mano, el plan de que en verdad salieron a correr motora antes. So, literalmente, ellos tenían el plan de que sí, hasta, y que hace frío. A veces yo estoy guiando y hace un frío tremendo. Y él dice, nos van a creer, ya tú vas a ver.
Sí, hubiese sido en Alaska.
Exacto. Saliste a guiar a las 2 de la mañana en Rusia. Ah, pues ok, brother, ok, está bien.
Ah, y sí, by the way, si tú piensas que tú vas a sacar, vamos a ponerle que esta gente se hubiera salido con la suya en el hospital y hubiesen hecho un reclamo. ¿Tú piensas que la compañía de seguro no va a hacer una investigación? Uh-huh. Estás súper equivocado. Papi, esa gente envía a gente a tu casa. Envía gente a seguir. Loco, los del seguro de vida siguen a tu familia. A ver si tú, si hay vínculo de esta persona en otros lugares. Uh-huh. So, que a ti, que tú hiciste una póliza súper extraña. Loco, eso le tuvo un tipo de 23 años que aseguró sus piernas. Yo te garantizo a ti que eso levantó banderas de aquí allá donde la sacaron la póliza.
Sí, a menos que tú seas como que Messi.
Literalmente.
Cristiano Ronaldo tiene seguro en las piernas. Ok, brother, ok.
Pero ese es el tipo de gente que asegura sus las partes de su cuerpo. Los modelos, se llaman surplus lines o algo así. Literalmente. Ellos cubren, han cubierto labios, manos, como que gente que son...
Bueno, no es famosa boricua. J-Lo no es famosa porque tenía insurance en la nalga.
Yo creo que sí.
Sí, que como que, mira, si algo le pasa a estas dos joyitas, se acabó mi carrera. Y el de seguro dijo, no, o sea, tienes razón. Está firmado.
Sí, sí. Hay seguros así que uno no se podrá ni imaginar. Pero... Así mismo de caro son.
No, me imagino, o sea, son de esos de celebridades.
Oye, yo tengo licencia de seguro, ¿por qué yo no empiezo a vender? Mira, te asegura el ojo. O sea.
Claro, de verdad, gente, si no lo sabía, sépalo hasta ahora. No vea esto como un manual de instrucciones de cómo hacerse millonario. Vea esto como un manual de instrucciones de cómo otra gente en el otro lado del mundo se va a estar riendo de la estupidez suya. ¿Ok? O sea, véalo de esa manera. No, olvídese de eso. Está cañón. Y yo no estoy, by the way, que quede claro, no estoy defendiendo insurance. Como dije ahorita, hay par de cosas dentro de este sistema de que vamos a ver, darle menos y bla, bla, bla. Es de que,
definitivamente estoy de acuerdo contigo, by the way.
Hay cosas seguro
que deberían regularse mejor en cuestión de seguro.
Hay una gente que yo votaría. Hay una gente que debe estar votada. O sea,
de acuerdo.
No, pero por ejemplo, por darte un ejemplo. Ah, literalmente se te hubo un huracán, se te fue la casa. Y empieza, ok. Ah, ustedes tenían loseta. Aquí el seguro dice que era este. No sé qué otra cosa.
Sí, ah, este, mica. Es
ah, no cubre. No cubre.
Sí, pero así ellos se escapan y se salen de la suya. Porque especialmente las pólizas de casa. Y wow, estamos geeking out en pólizas de seguro. Pero pues, me diste cuerda. Loco, literalmente las pólizas de casa específicamente, yo que la escribo. Literalmente, si la persona son complejas de entender. Y ejemplo, yo te puedo poner, ah, ¿tú quieres un buen precio? Pues te fastidiaste. O sea, literalmente, si tú lo que quieres es un buen precio en una póliza de casa, tú literalmente estás cargando tu propia cruz. ¿Por qué? Porque lo que la persona que está en el otro lado, si no está haciendo bien su trabajo, va a ser que la persona no está pensando que le está haciendo daño a la persona.
Sí, la persona, a muchos de ellos piensan que están ayudando.
Que lo están ayudando, que le van a dar lo más barato porque si no, no lo pueden pagar. Pero eso es otro punto completamente aparte. Pero, ejemplo, te dicen, mira, ¿y de qué, cómo es tu techo? Tú no tienes la menor idea, brother.
No, nada.
No sé. Y mira, y tu piso es esto, y tú, no sé, el más barato. Y tú, ah, bueno, pues está bien. Y los counters, y tú tienes cuarzo.
¿Qué es los baños? ¿Son baños completos o es medio baño? Y tú, bueno, yo quepo. Y son cosas así que tú, ¿qué otra me acuerdo que me preguntaron? Ah, yo no me había mudado todavía. O sea, yo había visto la casa cuando la fui a ver, es para comprarla.
Mira, y tiene rabón.
Ah, el sistema de electricidad. De electricidad. Funciona con gas y qué sé yo. Y esa es excelente pregunta que le tengo que preguntarle al realtor. Porque no tengo ni idea.
Te pregunta, mira, ¿y cuándo el sistema de electricidad lo reemplazaron? Y te preguntan, y mira, ¿y tiene techos catedrales? ¿Y tú qué es eso? Y te preguntan, literalmente estoy traduciendo preguntas de la aplicación que me acuerdo. Y te dicen, mira, y tiene cuando construyeron la casa, era como que loco, custom, semi-custom, builder's grade, o el más barato. O sea, literal, ¿y qué sabes tú? Yo compré la casa así, ¿qué sabes tú?
Y eso a la larga, pues si la persona no está, si no, la persona no sabe, te puede costar, porque a la hora de hacer un reclamo.
Ah, y el deducible, ¿a dónde te cuesta? Y el deducible, ah, bueno, tú cuando escogiste la póliza, escogiste un deducible de $40,000. Sí. Ah, bueno, pues está bien, dale. Pues mira, pues ven acá para entregarte las llaves de la casa. O sea, porque eso le pasó a alguien que yo conozco, literalmente acababan de comprar la casa, había pasado un mes, y se le rompió el tubo de la nevera que va por debajo el tubo de la nevera empezó a liquear por la cocina. Y loco, le reemplazaron el piso porque se dañó. El deducible de ellos era $40,000. So, antes de que la compañía de seguros, que no voy a mencionar el nombre, pagara solo centavo.
Que considerara pagar un centavo.
Que consideraba que no fuera como que, ah, no, mira, esto parece que fue falta de mantenimiento. Ya. So, sí, definitivamente. Y pasa lo mismo con el carro. Que, by the way, si seguimos geeking out un momento, hay una compañía de seguro, no de las más grandes, que hacía pólizas que eran específicas para conductores. ¿Qué pasa? bajo circunstancias normales, las pólizas de seguro, si tú estás guiando y si, o yo estoy guiando el carro de Víctor o Víctor está guiando su carro, cubre igual. ¿Cómo lo sabemos? Jorge chocó mi carro y la póliza cubrió.
Pero
Pero,
chocado, chocado, o sea,
chocado de que el tren delantero estaba como a 45 grados.
este que el deducible cubrió, o sea, no cubrió, tuvimos que usar más.
Sea, nada, todavía Jorge paga mi póliza de seguro de carro. Por eso no está trabajando. Pero la cuestión es que esta compañía hacía póliza exclusiva para personas. Que si cualquier cosa que pasara con otra persona, ellos automáticamente negaban el reclamo. ¿Tú te imaginas que tú compras un carro, 30 mil dólares, acabado de sacar del dealer, lo choca y te digan, mira, el reclamo fue negado y tú tienes que seguir pagando el carro?
Yo
Que no
siempre
existe. Tú estás pagando un carro que no
que
existe.
no existe. Yo siempre me acuerdo, yo tuve un accidente en Puerto Rico donde yo estaba guiando, saliendo de ese tiempo yo vivía en la playa en Ponce y estoy en una intersección. En esa intersección yo tengo el paso y la calle que hace intersección tiene un pare, pero yo no tengo pare, yo tengo la mía. Y literalmente una persona se comió el pare y me dio del lado al carro. O sea, le dio al lado a mi carro. So, en todas estas, yo soy víctima 100%. O sea, no estoy diciendo esto porque ay, fue a mí. No, no, es que literalmente en una intersección, yo tengo el paso, yo no tengo que hacer stop. La otra persona tiene un pare y me acaban de dar a mí al lado. Y me acuerdo que el seguro me dijo, no, es una intersección. So, en las intersecciones se determina que todos son culpables.
Negligencia compartida se llama.
Y yo, ok. Ah, yo no tenía seguro nada. Usted me está diciendo, estos son embustes. Ah, me lo hubieran dicho antes. Si me decían que era embuste, yo ni los llamaba. O sea, ya estamos en esto. Pero hermano, es
Pero
una.
eso ha cambiado, con las cámaras. Ahora, por eso mucha gente ahora tiene la dashcam, porque literalmente es de la única forma que tú le puedes probar al seguro que tú no tuviste nada de negligencia.
Una
Y,
buena
by
forma.
the way, la persona, también tengo esa licencia, la persona que está haciendo la investigación, papi, si tú le caíste es mal. Porque es 100%, o sea, no hay sistema automatizado que todavía haga una investigación por ti. Tú literalmente pones negligencia completa, negligencia compartida. Ya. Ya, no es más nada. By the way, algo que tampoco probablemente sabía, es que hay estados que si tú contribuiste 1%, uno, al accidente, no te toca nada.
Hermano, te digo,
Adivina cuál es uno de esos estados.
no sé si el tuyo o el mío.
El tuyo.
Okay, suena como el mío, suena como el mío. El mío tiene una regla random, hermano.
No me acuerdo si el tuyo es realmente, pero sí que sé que hay estado. Sí sé que hay estado que si tú contribuiste lo que fuera, tú literalmente, el tipo se está metiendo en mi carril. Ok. Ya.
Pero
Y hay estados que son el contrario, que si es 51% culpa del otro, pues el otro te tiene que pagar todo. Ese es mi estado.
yo estaba en unos aquí que me acuerdo una vez tuve uno que fue, yo le digo accidente, pero nada, estábamos en una luz y la luz es como una cuestita y el que estaba al frente, no sé si es que tenía estándar o dio reversa sin querer. Pero la persona que estaba al frente literalmente salió para atrás en la luz y me chocó. Pero fue tal. Esto fue a 3 millas por hora. Y mi carro para ese tiempo era el Focus. que eso no valía nada, ¿sabes?
Que tú se lo donaste al estado.
Literalmente, literalmente ese carro era tan chatarra que un día Wyatt Towing, que lo estoy diciendo para la gente que sabe la escoria, literalmente el pecado que gobierna a esa entidad, se llevó el carro y yo fui y les dije, mira, usted se quiere... O sea, tenía que pagar casi 1.500 pesos para sacar el carro. Y yo dije, mira, no sé quién quedar con él. Si se quedan con él, olvídate, yo no tengo ningún problema. Y yo me dice, sí, firma aquí. Y yo firmé, me metí atrás, cogí un par de cosas que estaban en el carro mía y me fui. Y ya, literalmente lo mejor que me ha pasado. Pero sí me acuerdo que ese escenario también, esa persona como que literalmente estaba de que no, para no llamar los seguros y bla, 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 y bla, bla, bla. Y yo, si hubiera sido mi carro, te chavaste, brother, porque yo iba a salir con yeso. O sea, al otro día me iban a encontrar a mí. Esa gente, no puedo, digo, hay que grabar, porque hay que grabar el episodio del podcast yo con el yeso, con la cuellera y todo, por propósito del tribunal. Pero como era ese carro, yo dije, olvídate, vete. Porque la gente literalmente,
mucha gente nos quiere bregar. Qué difícil iba a ser probar que él dio reversa y te dio.
Literal. También por eso yo estaba como que, ¿qué se supone que yo pueda probar aquí? By the way, el carro de él era peor que el mío. O sea, peor que mi Focus 2004, que yo estaba guiando en 2021.
Aclaración, ok. No era 2005.
No, y no estaba bien cuidado. No era de ser, eso, si tú cuidaste. No, ese carro había visto. O sea, ese carro había visto. Soy de esas cosas, hermano. Que a la gente que nos está escuchando, si nos está escuchando hasta este punto, usted tiene más de 27 años, mínimo. Porque ya usted está interesado en estos temas que son, ¿verdad?, de nosotros.
Mira, yo no sabía esto, seguro.
Temas de la nobleza. O sea, estos son temas de gente que va a ir a ver la pelea de Tyson, porque sale Tyson en Dallas.
Y no sabe quién es. Y no sabe quién es Jake Paul.
Exacto. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, gente. Déjenos saber qué piensa usted. Número uno, ¿qué piensa usted de la pelea de Paul y Tyson? Quiero saber, porque yo estoy bien dividido. Yo no sé quién va a ganar ahí. Deme su apuesta. Y vamos a ver. Le prometo que vamos a mirar para atrás a lo que dijo la gente, a ver quién la pegó, ¿verdad? En serio. Y también déjenos saber qué piensa de este plan de estos dos seres humanos que, ¿verdad?, hicieron este plan para robarse 1.7 millones y terminaron sin pierna y en preso. ¿Qué hubiera hecho usted diferente? ¿Cómo usted cambiaría esta historia para llevarla a que usted hubiera ganado? Así que déjenos saber eso, gente. Sabe que apreciamos muchísimo su support. Like y subscribe, como siempre. Este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Puedo utilizar el link. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela. No se le cobra ni un centavo y sabe que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Déjenos los comentarios. Social media, presentado el podcast en Facebook y en Instagram. Y nos puede escribir al email somoselchat@gmail.com. Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.